Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 16 de julio del año 2011. Bien, como sabéis, ayer viernes no pudimos tener la charla bíblica porque estaba muy mal la conexión, estaba en el pueblo y apenas escuchaba, no había una buena transmisión de wifi y se tuvo que suspender. Así que la vamos a tener hoy y el asunto que voy a compartir es muy importante. Vamos a hablar de cuál es el propósito de esa organización militar de Jesucristo, que es su iglesia, la iglesia de Cristo, la armada invencible de Cristo. Vamos a ver cómo cada uno de nosotros, los cristianos, somos soldados, soldadas del Señor Jesús, de este ejército celestial que forma la iglesia de Cristo. Deciros también que el lunes aquí en la sala de charlas voy a tener el segundo debate con Juan David, con el trinitario Juan David. El debate en audio, la segunda parte, el lunes a la misma hora, el lunes a las 12 de la noche, hora española. Así que estáis invitados, hermanos, si queréis escuchar el debate, si queréis también luego participar, pues ya sabéis, el lunes a las 12 de la noche. Como iba diciendo, vamos a hablar de esta organización militar que es la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos soldados de un ejército, del ejército de este emperador del universo, que es el Señor Jesús. Pero antes de comenzar, de dar inicio a este estudio bíblico, que es muy importante, pues vamos a pedirle ayuda a Dios, que Él nos guíe, que Él utilice pues este estudio que vamos a tener para la edificación de su Iglesia. Y para que otras muchas personas que lo lean, que lo escuchen, que lo bajen de internet, pues les sea de gran edificación. Lo que voy a compartir con vosotros está tomado del prólogo del acta de la Armada Invencible de Cristo, el documento que hemos escrito el hermano Lolo Morales y un servidor. Así que si lo queréis tener por escrito, pues bajáis este acta constitucional de la Armada Invencible de Cristo, que está publicado en mi sitio web. Y ahí lo podréis leer. Así que, Padre nuestro, te damos las gracias porque permites que algunos hermanos nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por habernos hecho miembros de tu ejército, de este ejército celestial que un día vendrá con gran poder y gloria con tu Hijo Jesús para gobernar este mundo y para traer la justicia y la paz a las naciones. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a estar firmes, fuertes, vestidos con esta armadura celestial, esta armadura espiritual que tú nos has dado, como es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es tu palabra. Ayúdanos a utilizar esta espada de forma correcta para llevar a todas las personas pues al conocimiento tuyo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, como os he dicho, este documento, este estudio, está tomado del prólogo que he escrito en el Acta Constitucional de la Armada Invencible de Cristo y que está publicado en mi sitio web. Vamos a ver cuál es el propósito y la misión de esta organización militar del Señor Jesús, que es sencillamente su Iglesia. La Iglesia de Cristo, repito, es una organización militar. Además de ser el templo de Dios, pues la Iglesia es también la esposa de Cristo, es también el cuerpo de Cristo y también es una organización militar con un rey, con un comandante supremo de este ejército, que es el rey de reyes, el Señor Jesucristo. Bien, a continuación vamos a ver cómo la Iglesia de Cristo es una organización militar. Y nosotros, cada uno de nosotros, ya sean varones o hembras, sean hermanas o sean hermanos, pues somos soldados de este emperador del universo que es Jesús. Vamos a comenzar leyendo un pasaje tremendo que se encuentra en Romanos, capítulo 13, versos 11 y 12, donde el apóstol Pablo, pues dijo lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Está hablando de armas de luz, está hablando de un ejército que porta armas, unas armas que luego vamos a ver, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son armas espirituales. Como he dicho, son armas de luz. ¿Y por qué son armas de luz? Pues porque llevamos sencillamente la luz de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio al mundo entero. Pues aunque andamos, dijo el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, está hablando de un ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Mirad, este pasaje enseña que los cristianos no militamos según la carne. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que esto no es un ejército como el resto de los ejércitos de la tierra. Nuestra lucha, la lucha de los verdaderos soldados de Cristo, no es una lucha contra carne y sangre. Nosotros no hacemos la guerra a ningún país de la tierra. Nuestras armas más poderosas son armas espirituales, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como dijo Pablo. Y con estas armas espirituales lo que hacemos es destrozar y derribar los falsos argumentos de todos aquellos que se levantan y que se oponen al verdadero conocimiento de Dios. Y de esta manera, hermanos, pues podemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Pues a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. Es sin obediencia al Señor Jesús, a nuestro comandante supremo, a este comandante supremo de las huestes celestiales, pues sencillamente no hay salvación posible. Es imposible, no hay salvación. Y Cristo, los días de su carne, dice la Escritura, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para aquellos, para todos los que le obedecen. El que diga, hermanos, el que diga ser cristiano, pero no obedece las palabras de Cristo, ni enseña la doctrina de Cristo, pues sencillamente no es un soldado de Cristo, no forma parte de este ejército celestial, de esta iglesia del Señor Jesús. ¿Y qué es entonces? Pues sencillamente es un apóstata, es un cobarde y es un traidor, que sencillamente ha de arrepentirse para poder tener el perdón y la vida eterna. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje fundamental que vamos a leer. Se encuentra en Efesios capítulo 6, versos 10 al 17, donde se habla de las armas, de la armadura del cristiano. Efesios 6, versos 10 al 17, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Armadura de Dios, está hablando de soldados, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En estas palabras se enseña que hemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es Cristo y su poder lo que nos da la fuerza para mantenernos firmes. Por nosotros mismos no podríamos derrotar al enemigo. Es el poder de Cristo quien lo hace. Lo hace por medio de nosotros, evidentemente. El soldado de Cristo, ya sea un varón, ya sea hembra, debe de vestirse con esta armadura de Dios. Cuidado, no con armaduras humanas, sino con la armadura de Dios. Y de esta manera, pues, podremos estar firmes contra los ataques, contra las asechanzas del diablo, que es nuestro enemigo. Satanás utiliza a sus emisarios religiosos que le sirven y que son, por ejemplo, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, tal como dijo el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a leer en 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Y él utiliza a estos falsos apóstoles, a estos obreros fraudulentos, los cuales se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero como dijo Pablo, esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así lo leemos en 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Y es que esto es una guerra. Estamos inmersos los cristianos en una gran guerra. Es una lucha constante contra las huestes espirituales de maldad. Estas huestes tienen su morada en las regiones celestes, es decir, en lugares extraterrestres del espacio exterior, pero cuyo campo de acción, estas huestes espirituales de maldad, tienen su campo de acción, su campo de trabajo en este planeta Tierra. Todos estos ejércitos espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza, utilizan a este sistema iglesiero apóstata, al SIA, para poder engañar al mundo entero. Así lo leemos en Apocalipsis 12:9, donde se dice que el diablo engaña al mundo entero. Y la mejor forma de engañar al mundo entero es por medio de la religión, el engaño religioso. La verdadera Iglesia de Cristo es una auténtica armada invencible. ¿Y por qué? Pues porque el comandante general de este ejército ya venció con su sacrificio a esos principados y potestades que tienen su morada en las regiones celestes. Dice la Escritura que los despojó a estos principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Así lo leemos en Colosenses 2:15. Por esto, hermanos, es que la armada invencible de Cristo es más que vencedora por medio de Cristo. Como dijo Pablo en Romanos 8:37, vamos a leerlo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mirad, nosotros los soldados de Cristo, las huestes estas de la verdadera fe, ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio. El testimonio de Cristo, cuidado, es el libro del Apocalipsis, es la revelación del Apocalipsis, ese es el testimonio de Cristo, y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Así lo dice la Escritura, vamos a leerlo, en Apocalipsis 12, versos 10 y 11, que dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fijaos lo que dice ahora: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta armada invencible de Cristo está compuesta por soldados sobrios, sobrios, vigilantes, que nos vestimos con la coraza de la verdadera fe, es decir, de la verdadera doctrina. Aquí cuando se habla de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, y de amor genuino, un amor no fingido, teniendo la esperanza de la salvación eterna como casco, como yelmo. Una salvación eterna que vamos a recibir cuando este comandante supremo de estas huestes celestiales, que es el Rey de Reyes, Jesús, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, como casco. El yelmo es el casco. O por ejemplo en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este glorioso regreso de nuestro emperador, este comandante supremo, pues va a ocurrir, como sabemos todos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una falsa tribulación de 7 años, como enseñan en las sectas pentecostaloides, sino inmediatamente después de una tribulación. Y es entonces cuando estos escogidos, estos soldados, estas huestes, pues se reunirán con el emperador. Como dijo Jesús, vamos a leerlo en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El verdadero cristiano, que es un buen soldado de Cristo, recordad, somos soldados de Cristo, dice la Escritura, pues ha de sufrir penalidades. Es decir, ha de sufrir tribulaciones. No ha de enredarse jamás en los negocios de esta vida, lo cual evidentemente no significa que los cristianos no podamos tener un negocio para ganarnos el sustento. Fijaos que lo que dijo Pablo es que no hemos de enredarnos, es decir, por avaricia, los negocios mundanos, que sean pues un obstáculo para poder servir en esta milicia del Señor Jesús, el cual pues nos alistó en su ejército, tomándonos por soldados. Vamos a leerlo, estas tremendas palabras de Pablo, que están en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este ejército de Cristo, que es su armada invencible, es decir, su esposa, su iglesia, está compuesto por los santos que le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra cuando él venga con gran poder y gloria a reinar sobre las naciones. Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús en el libro del Apocalipsis, capítulo. Vamos a leer en el capítulo 19. Vamos a leer los versos 7 y 8 y luego los versos 11 al 14. Que dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, observad aquí cómo la esposa de Cristo, que es su iglesia, ¿cómo estará vestida? Dice que estará vestida de vestiduras blancas. Observad cómo esta esposa de Cristo, que es la iglesia, pues va a estar vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y esta esposa de Cristo de qué forma parte? Pues forma parte de los ejércitos celestiales que van a acompañar al emperador del universo cuando regrese a la tierra con gran poder y gloria, como está descrito en ese pasaje del Apocalipsis que he leído. El jinete que monta el caballo blanco. Fijaos, todo un ejército, toda una armada invencible, vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes. Observad cómo Jesús, en el Apocalipsis, llama a su iglesia, a los santos, los llama a los ejércitos celestiales. Esta es la armada invencible de Cristo, la cual está compuesta no solamente por su iglesia, en los soldados, estos soldados valientes y victoriosos, los cuales tenemos, estamos vestidos con estas armas espirituales, con esta armadura espiritual, sino también está compuesta por todos sus ángeles celestiales. Todas estas huestes están bajo el mando supremo de la cabeza que es nuestro comandante general y supremo, es decir, el emperador del universo, que es Jesús. Por lo tanto, y ya para terminar, la pregunta y el llamamiento que hacemos a los que escuchen esta charla, este estudio, es: ¿desean ustedes formar parte de esta armada invencible de Cristo? Si es así, pues alístense en nuestras filas. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Si lo queréis tener por escrito este estudio, pues en el acta constitucional de la Armada Invencible de Cristo, que hemos redactado el hermano Lolo y un servidor, pues ahí está publicado en nuestro sitio web y lo podréis leer. También tenemos un himno, un himno militar cristiano que lo podréis escuchar. Voy a poner aquí en el chat el enlace para quien lo quiera escuchar. Este es el hermoso himno de luchad, luchad por Cristo. Es el himno que hemos adoptado el hermano Lolo Morales y un servidor. De modo que ya sabéis, hermanos, quien quiera formar parte de esta armada invencible del Señor Jesús, de estas huestes espirituales, estas huestes celestiales, pues sencillamente han de alistarse en esta armada invencible. Bien, pues ya paso palabras. ¿Algún hermano quiere aportar algo? ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis añadir? ¿Queréis hablar de cualquier otro tema? Pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar.
Muy bien, muy bien. Bueno, solo quería comunicaros que aquí en La Coruña están celebrando los Testigos de Jehová una asamblea. Empezó el viernes. Sabes que las asambleas de verano, las asambleas que hacen grande los Testigos de Jehová, suelen durar 3 días. O así, suelen ser un viernes, un sábado y un domingo. Las asambleas que hacen en el verano los Testigos de Jehová. Bueno, entre otras cosas dijeron que este año pasado los Testigos de Jehová predicaron 1.600 millones de horas las buenas nuevas por todo el mundo, en fin, cifras apabullantes. Y bueno, yo os animo que si no tenéis nada que hacer y por ejemplo, cuando sepáis que hay asambleas donde estéis, que vayáis porque la verdad es que está muy bien. Es lo que puedo decir, que está muy, muy requete bien, o sea, lo que se dice allí, cómo se dice y tal. Ya sabéis que yo me gusta la sinceridad, me gusta la verdad y tengo mis conflictos también con las religiones, unos por H, otros por B. Y claro, si miramos siempre esos H y esos Bs, realmente pues no habría ninguna religión, no podríamos fiarnos de ninguna religión. Es como digo yo, como siempre, como poco es como las mujeres. Si, habrá muchas mujeres muy bonitas y muy preciosas, pero como busques una mujer perfecta, pues no, como decía el otro, no la hincas. Como busques una mujer perfecta, no la vas a hincar, por lo tanto vas a poder casar. Entonces te tienes que olvidar de buscar la perfección. Y yo creo que las religiones, que a veces también se asemejan como a mujeres o son un poco igual. No hay ni una religión perfecta, pero siempre hay algo que es mejor que otro algo. Y yo comparando, la verdad, lo que veo en los testigos de Jehová, no solo en las asambleas, sino en las reuniones, en todo, la manera de actuar, la manera de educar a la gente, la manera de enseñar, todo, ¿no? Después hay ciertas cosas que yo no acabo de entender, toda la jerga que tienen con torno a 1914 y que 1914 no sé qué y 1914 no sé cuánto. En fin, pero bueno, que después el resto de las cosas, o sea, todo el consejo que hay allí, lo que se dice de la Biblia, la esperanza, del reino, que por cierto el reino no habla ninguna religión tampoco más que los testigos de Jehová, muchas religiones ni siquiera saben lo que es el reino de Dios, o sea, y si lo saben no hablan de él, porque no entienden que el tema principal del mensaje de Jesucristo, de las buenas nuevas, dice Jesucristo que para eso fue enviado, para predicar las buenas nuevas del reino, que es el reino de Dios, que es el reino de Dios. Muchas religiones ni siquiera saben lo que es el reino de Dios, muchas veces piensan que es un estado del corazón de la gente o algo por el estilo, no entienden que sea un gobierno celestial que Dios establece con Cristo como cabeza, como rey, con unos coherederos que gobernarán con Cristo, que serán reyes y sacerdotes junto con Cristo, como lo dijo Jesucristo a sus discípulos, se sentarán en tronos y gobernarán como reyes y sacerdotes. Y bueno, ese gobierno, ese reino es el que va a traer todas las bendiciones de Dios a la humanidad, porque Dios va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y después, pues, todo lo que significa la educación de las personas que creen en Dios, las personas que creen en Cristo, las personas que tienen la esperanza segura de lo que el reino va a hacer, o lo que Dios va a hacer mediante Jesucristo, mediante su reino, para toda la humanidad, y lo que tenemos que hacer nosotros también, pues, para ser dignos y merecedores de estar en el reino, ¿no? Entonces, la educación, yo siempre digo que los seres humanos somos animales un poco de costumbres, un poco animales de costumbres que, bueno, gracias a Dios muchos de nosotros pues tenemos una fe tremenda, tenemos mucha fe, creemos en Dios, creemos en Cristo, tenemos ese privilegio tan, tan grandísimo de tener esta fe en Dios, en Cristo, tener esta confianza plena en la palabra de Dios, en la Biblia, la esperanza que Dios nos da a través de su palabra, la Biblia, esta guía maravillosa, o sea, las cosas maravillosas de la Biblia, todas las cosas buenas que nos explican. Pero después también tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, tenemos que trabajar como personas, tenemos que trabajar como hijos de Dios, tenemos que trabajar como discípulos de Cristo, como verdaderos siervos de Dios, y tenemos que hacer la obra que Dios nos ha encomendado, ¿no? Sabemos que la obra principal que Dios ha encomendado a todos, no a una parte, sino a todos los cristianos, es la predicación de las buenas nuevas del reino. O sea, Dios quería y Cristo quería que sus discípulos fuesen todos maestros, no unos legos y otros los sacerdotes, otros los laicos, otros no, sino que todos fueran, llegaran a ser maestros y todos llegaran a ser predicadores de las buenas nuevas del reino, ¿no? O sacerdotes, o sea, o como enviados de Dios, en sustitución por Dios, como enviados de Cristo, ¿no? Que le decimos a la gente, reconcíliense con Dios, ¿no? Se dice que las iglesias de católica, por ejemplo, tiene 400.000 sacerdotes en el mundo, ¿no? Y se nos decía en la asamblea que me impactó, pero es que es verdad que los testigos de Jehová no son 400.000 sacerdotes, sino que son 7 millones que están predicando todos los días de casa en casa y están haciendo la obra que Cristo mandó, que es la predicación de las buenas nuevas, ¿no? Lo importante, y las personas que lo hacen, el gozo que deriva, la satisfacción que deriva, la bendición que es poder llevar a las personas las buenas del reino.
A ver, Envi.
Sí.
A ver, pero vamos a ver. Si los testigos de Jehová no predican el verdadero evangelio del reino, o sea, predicar que el reino de Dios comenzó en el cielo en 1914, que es lo que ellos predican, eso se puede ver cualquiera en su literatura, eso no es el verdadero evangelio del reino. El maravilloso mundo del mañana, el predicar la futura tierra paradisíaca, eso no es el evangelio del reino. Si es que a mí qué más me da que los llamados testigos de Jehová hayan predicado millones de horas. A mí eso no me importa. Pero si el mensaje que lleva es un mensaje que es falso, que no es el verdadero evangelio, pues entonces se viene todo abajo. Ese es el tema. Que los testigos de Jehová no llevan el verdadero evangelio del reino. Así de simple. Es un evangelio pervertido, falso. Enseñar que el reino de Dios comenzó en el 14, como enseñan ellos, y que consiste en predicar la futura tierra paradisíaca, eso no es el verdadero evangelio. Los apóstoles jamás predicaron ese evangelio. El verdadero evangelio del reino es el que encontramos en el Nuevo Testamento, y que lo predicó Jesús, y que lo predicaron después sus apóstoles. Y ahí está expuesto bien clarito en el libro de los Hechos. Ese es el verdadero evangelio del reino. Ellos nunca predicaron, los apóstoles, bueno, creer en la futura tierra paradisíaca. Eso nunca, ni Pedro ni Pablo predicaron ese mensaje. O sea, que no me venga nadie diciendo que los testigos de Jehová predican el verdadero evangelio del reino, porque eso no es cierto. Es una organización falsa que predica un evangelio falso. Y es una organización que está liderada por falsos ungidos, que se hacen pasar por ungidos de Dios, por Cristos. El llamado, el famoso cuerpo gobernante. Son falsos ungidos. Y son los que están llevando todo este tinglado, esta gente, estos que manejan cientos de millones de dólares, pues es una organización más que forma parte del SIA, de la cristiandad apóstata. Así que no nos vengas ahora en mí diciendo que los testigos de Jehová andan por todo el mundo predicando el verdadero evangelio del reino, porque eso no es cierto.
Pero entonces, ¿cuál es la religión verdadera? ¿O la religión que más hace la voluntad de Dios? ¿Quién es?
Pues ninguna, no te preocupes tanto por buscar cuál es la religión verdadera. Tú no, pero sencillamente ocúpate de tu salvación con temor y temblor, como dijo el apóstol. Ocupaos de vuestra salvación. Ocúpate de tu salvación, no te obsesiones por buscar cuál es la organización verdadera. No hay que obsesionarse por eso. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, porque no es ello. O sea, no vas a encontrar una organización que enseñe, que sea perfecta y que enseñe pues la verdadera la doctrina 100% correcta.
Entonces, eso es lo que tú ocúpate de lo que tu salvación. Diciendo eso, porque yo sé que eso es así, yo sé que es verdad. Los propios testigos de Jehová pues muchas veces han dicho cosas que es que no sé por qué las han dicho. Y yo entiendo que hoy mismo están diciendo algunas cosas que tampoco entiendo muy bien por qué las dicen.
Es que pues no hasta lo entiendo, que los testigos de Jehová no abandonen esa patraña del 1914, y de que el evangelio consiste en predicar la futura tierra paradisíaca, hasta que no dejen de predicar eso, pues seguirán siendo unos engañadores, unos falsos profetas, que en muchas ocasiones han profetizado un falso, como tú sabes. Pues sencillamente es una organización falsa que pueda tener cosas buenas, cosas atractivas, cosas correctas, pues claro, eso nadie lo niega, como lo tienen casi todas las iglesias de la cristiandad, también enseñan cosas, doctrinas correctas, pero es que están predicando un falso evangelio los testigos de Jehová. Ellos no van predicando el verdadero evangelio. Bautizan incluso en el nombre de un falso dios trino, porque creo que los testigos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, encima están utilizando un falso bautismo trinitario.
O sea que no. Perdona, me está llamando William Camiño y está Eduardo Lorena, Yuli Delgado. ¿Qué es esta llamada? Aquí
a ver, sí, a mí también. Pues no sé, alguien que ha abierto por ahí alguna otra conferencia.
Caminando, Eduardo y Lorena, Yuli Delgado. Estoy recibiendo una llamada de esta
gente. Bueno, no contestes, Envi. A ver, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. No, pues no contestes. Es alguien que ha abierto por ahí alguna conferencia y está llamando pues para disgregar esta conferencia. A ver si algún hermano quiere aportar, quiere comentar algo, alguna cosita.
No, yo sé, yo... Yo lo que comento es eso, o sea, que lo que he visto por ahí, lo, para mí, lo, o sea, lo que yo he visto, lo mejor de lo mejor.
Y dos palabras.
Pues yo conozco muy bien la organización de los Testigos de Jehová, sé lo que predican, y te aseguro, Envy, que es, predican un falso evangelio. A ver, el hermano Radames, se había perdido palabra. Adelante, hermano.
Gracias, hermano. En cuanto a los Testigos de Jehová, en el año 70 yo comencé con ellos estudiando la verdad que lleva vida eterna. Y a la verdad que esta religión se basa muchas veces, o más de las veces, en lo que dicen diferentes enciclopedias, en casos que pasaron, como el hombre del hielo, cosas que son tonterías, que nada tienen que ver con el evangelio, y que jamás te van a ti aliviar tu vida espiritual con las cosas que esta gente mencionan, porque no tienen, no hacen ningún efecto espiritual, por cuanto no son dirigidas por la palabra de Dios. Y las que usan, las palabras que usan de la palabra de Dios, pues la tergiversan, pues la tuercen, porque todavía siguen basándose en lo que dijo Russell, en lo que dijo Rutherford, y todavía vienen trayendo esa cuestión desde aquellos tiempos. Y el que sea una gran cantidad de predicadores de los Testigos de Jehová, y que ande de casa en casa, eso no quiere decir que usted se gane la salvación por hacer eso. Yo tengo aquí una cuñada mía que se metió Testigo de Jehová hace mucho tiempo, y es como si fuera una enemiga de la familia. También un tío mío que se metió a Testigo de Jehová, también es otro que lo que ha hecho echar guerra y cuanta cosa, porque no quieren compartir con nadie, ni con su propia familia, porque leen un verso, lo tergiversan, entonces no tienen como un fundamento bíblico demostrando de verdaderamente el amor que demuestra el que es cristiano. En cuanto a eso, sí es verdad que yo veo que no demuestran nada que tenga que ver con el amor y no se fundamentan en lo que dice la palabra. Y el amor, dice la Biblia, que cubre multitud de pecados, que el amor todo lo puede, y ellos no demuestran ese amor. Y se lo pregunto a 50 personas, y 50 personas me van a contestar: bueno, yo estuve en los Testigos de Jehová, yo lo traté con ellos, hablé con ellos, pero lo que enseñan y lo que ellos hacen no va como muy de acuerdo con las cosas que Dios envió a hacer. Entonces, por eso es que yo creo que el que anden en gran cantidades, eso no quiere decir nada. Eso lo único que significa es que la batalla está arreciando, que las fuerzas del mal están empleando todo instrumento que tengan a mano para hacernos la guerra al que predica el buen evangelio. Eso es todo. El que sea una gran cantidad, no quiere, el que sea mucho, mucha gente dice: ah, no, católicos son los más grandes que hay en el mundo. Recuerda que la católica es lo que, la religión más grande del mundo, dicen muchas personas, y que yo cuando. A Jesús le preguntaron en Mateo 24, me parece: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y él ni siquiera le contestó, porque dijo que procurar entrar por la puerta y por el camino estrecho, porque angosto y pequeño y estrecho es el camino que lleva a la verdad, pero ancho y espacioso el camino que lleva a la mentira y a la perdición. Y en otras partes Jesús dice: no te preocupes, manada pequeña, porque a vosotros el Padre lo ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. No es la gran cantidad de personas ni los millones que andan por ahí predicando. Puede ser quien predique, si no te habla por la palabra con conciencia, que tú puedas, por ejemplo, como hacemos en este foro. A mí me encanta este foro, porque aquí se discuten las cosas con el fin de aclarar asuntos, como estamos haciéndolo ahora mismo. Y qué bueno que Envy dice que es testigo de Jehová y también acepta lo que se dice aquí, siempre participa y está de acuerdo con la mayoría de las cosas, porque la lee en la Biblia y ve que tienen como un encajan. Pero en los Testigos de Jehová nunca van a encajar, porque te van a sembrar una religión en el cerebro, en la mente, como si fuera un militar que te ponen algo en la mente para que tú creas en eso y haga eso, como un robot. Pero aquí con libertad, el Señor mismo, el Espíritu Santo, es el que te va a revelar todas las cosas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo todo lo escudriña y vendrá y nos lo hará saber a nosotros, porque para eso lo dejaron. Dice: me voy, pues dejaré el Espíritu Santo para que se redarguya, enseñe y aclare todas las cosas. Y todo lo que ve hablando allá arriba, eso lo van a saber a ustedes. Esa es la importancia cuando uno se mete de verdad en el evangelio. No tiene que ir a una iglesia, ni tiene que ir a ninguna parte. Si tú te metes de verdad con la palabra, o quien sea que se meta con la palabra, y que tenga deseo de Dios, yo no pienso que Dios lo va a dejar desamparado, porque anda buscando. Y al que busca se le responde, y al que se le abre la puerta, y al que llama se le responde. Pero creo que es una buena idea de que no nos llevemos por la gran cantidad de gente que predica en el evangelio, ni lo que lleven, porque ese evangelio mezclado, no es, el no ser puro, pues no sirve. Y eso es lo que yo creo. Perdón el tiempo que me cogí, hermano Tito y Manuel Envi. Paso palabra.
Y es que siempre se pavonean los testigos de Jehová de esto, ¿no? En sus reuniones. Yo he ido incluso con Envi aquí en Madrid. Yo he ido a estas reuniones que hacen ahora, en julio. El año pasado estuve con él. Y siempre igual, ¿no? Se pavonean de la cantidad de millones de horas que han predicado, la cantidad de sitios que han visitado. Y bueno, ¿y qué? Si lo que predican es falso, si predican un falso evangelio, eso pues no significa absolutamente nada la cantidad de horas que hayan predicado. Y es que es la realidad. Los testigos de Jehová van predicando. Ellos dicen que son los únicos que predican el verdadero evangelio del reino. Siempre están diciendo eso. Y es falso. Ellos no predican el verdadero evangelio del reino, porque es falso lo que enseñan. De que 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo, eso es una burda mentira. Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. De modo que eso es una perversión del verdadero evangelio.
Bueno, yo quería hablar sobre el tema de esta noche, sobre el ejército celestial. Y gracias al Señor Jesucristo, fue quien organizó ese ejército, porque el enemigo siempre ha tenido un ejército desde el principio, desde que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Ya Satanás organizó su ejército desde la Torre de Babel y organizó su ejército para toda la tierra. Nos han puesto y ha sembrado en toda la tierra bombas de racimo de todo tipo, contaminaciones, ha llenado la tierra de fetiches, de estatuillas, de elementos para adorar y todo tipo de arsenal de armas basadas en engañar y desviar de la verdad y desviar de seguir al verdadero Dios al hombre. Su ideal es simplemente meter al hombre en vicios, meter al hombre en una falsa felicidad, en un falso fin, en un falso horizonte donde termine sus días con engaños y con falsas promesas. Y para eso se vale de un ejército bien, bien conformado, bien elaborado. Inclusive en las ciudades, en las grandes ciudades y en cada pueblo, ellos se organizan en forma de redes. Generalmente tratan de ocupar los lugares altos, las montañas, ¿cómo? Pues poniendo sus imágenes, o ponen una virgen, o ponen inclusive cruces, ponen elementos falsos de adoración para que la gente simplemente se desvíe. Cada iglesia, cada mezquita, cada fuente de adoración como obeliscos y todos estos tipos de elementos que abundan en todas las ciudades conforman puntos en los cuales se van uniendo las redes y los demonios tienen también un orden de prioridades de fuerza y de poder de mayor a menor. O sea que ellos también tienen sus generales, sus capitanes y sus demonios y peones de ataque que constantemente nos están tratando de atacar y de desviar de la sana doctrina y tratando de desviarnos para que el Espíritu Santo se aleje de nosotros, tratando de agujerear el vallado que Jesucristo nos ha puesto alrededor. Jesucristo vino y nos puso una protección, y esa protección es la que nos lleva a ir creciendo con su Espíritu Santo dentro de nosotros, Y la protección evita de que los enemigos perforen ese vallado y entren en contacto con nosotros y nos desvíen tanto de la sana doctrina como de el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y hace un tándem, se une a nuestro espíritu humano. Y de esta forma el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va redarguyendo, nos va diciendo cuál es el camino que tenemos que tomar. El ejército del enemigo lo que trata es de desviarnos de este camino. Ya desde el principio, Yahvé decía que sean disipados nuestros enemigos y que con respecto al vallado, hay un en Ezequiel 22, 30, 31 dice: y busqué en ellos que quien hiciese vallado y que se pusiese y que se pusiese al pórtico delante de mí por la tierra para que yo no le destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Yahvé. Por supuesto, fue un ataque que envió Yahvé en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, en el cual las personas, por supuesto, no podían cumplir la ley. Y había muy poca gente que realmente tuviese el Espíritu Santo y pudiese tener un vallado alrededor y pudiese tener el conocimiento suficiente para que esa persona creara una protección en oración hacia los demás. Pero desde que vino Cristo y nos enseñó, y ya el mismo Cristo nos dijo que yo os doy potestad de hollar sobre la serpiente, los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pues lógicamente Cristo nos vino a dar las armas de las milicias. Y esas armas de las milicias es efectivamente su palabra. Y con esa palabra nosotros hacemos que el Espíritu Santo cree morada dentro de nosotros y poder con nuestras actitudes y nuestros actos en la vida diaria, en la vida con nuestros prójimos, pues crear esa defensa grande que tenemos sobre el enemigo. Y dijo Cristo también: y estas señales le seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios. El ejército del enemigo trata de posesionarnos. El ejército del enemigo trata de desviarnos mediante los demonios. Pero tenemos ese poder que nos ha dado el Señor Jesucristo, y ese poder por medio del Espíritu Santo repele, porque tenemos la autoridad, aunque sea un niño, pero si un niño tiene fe en Cristo, tiene la autoridad de echar fuera demonios, porque el Señor nos las ha dado. Y gracias a esa autoridad se ha permanecido el nombre de Jesucristo a través de los siglos. Y gracias a esa autoridad, todas las desviaciones que intenta Satanás por medio de los medios de comunicación, por medio de las falsas doctrinas, por medio de los fetiches y por medio de tantas y tantas presión que tenemos encima, gracias a ese Espíritu Santo, nosotros podemos soportar todo ese vendaval, toda esa tormenta que se nos viene encima. Jesucristo, cuando vino a la tierra, echó fuera demonios. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Para lucirse Él? ¿Para decir que Él es el Todopoderoso? No. Él lo hizo para enseñarnos. Para enseñarnos y darnos fe y darnos confianza. Y en Mateo 17, 18, 19 dice: y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano en aquella hora. Entonces, llegando los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. Efectivamente, tenemos que orar y ayunar, y tenemos que guardar nuestro espíritu y nuestra alma, y por supuesto también nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en función de esa fe que mueve montañas y de ese poder que nos ha dado el Señor Jesucristo, dice él acertadamente, si guardarais mis mandamientos, estaréis en mi amor, pero yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así, eso es lo que está pasando con los testigos de Jehová y con tantas sectas. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, este estará en el reino de los cielos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra, Jehová, o sea, Yahvé, cumplirá por mí tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. Esto lo dice en el Salmo 138. Tenemos un general y un general en jefe que es el Padre del Señor Jesús. Y tenemos que ir confiados por la vida de que el ejército contrario organizado por Satanás no nos puede dañar. Y porque el ejército que creó Jesucristo aquí en este planeta es superior, y tenemos que ir confiados con la vida de que tenemos el triunfo ya en el bolsillo. Y estas batallitas que se nos presenta a diario, tenemos que pensar en fe que ya la tenemos ganada y que ya nada nos puede dañar. Bueno, habría muchas cosas más que decir, pero ya le paso palabra a algún hermano que quiera decir alguna cosa. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, por el excelente aporte. A ver, que había pedido palabra también el hermano John. Adelante, hermano John.
Gracias y paz, hermano. ¿Se escucha?
Sí, se te escucha bien. Adelante, hermano.
Bien, no, lo que iba a opinar era sobre lo que se hablaba con relación a las otras religiones. Los cristianos no debemos de estar preocupados en cuál es la religión verdadera, sino en hacer la voluntad del Padre, que es el que está en los cielos. La voluntad de estas religiones, hermanos, no es hacer la voluntad del Padre, es sino simplemente agregar adeptos a sus filas para tranquilarlos y sacarles el dinero. Los cristianos, hermanos, lo que debemos de hacer es la voluntad del Padre, la cual nos mandó a hacer por medio de los apóstoles, nos encomendó cómo debíamos de hacerla, la cual se le fue dada por medio de su Hijo. Y esa pregunta a veces siempre la hacen muchos, preguntándose cuál es la religión, a dónde deben afiliarse, a qué filas. No es ninguna de esas filas, es simplemente hacer la voluntad del Padre, predicar el Evangelio a toda persona y hacer la voluntad del Padre, como le he dicho anteriormente. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Y luego, evidentemente, a los que crean la misma doctrina, a los que crean lo mismo, pues reunirse, reunirse y predicar el verdadero evangelio del reino de Dios, que ya sabemos cuál es, y que no es el que predican los testigos de Jehová. Repito, ellos no predican el verdadero evangelio del reino de Dios. Nosotros, el hermano Lolo Morales y un servidor, pues hemos escrito este acta, un acta constitucional. Una organización que llamamos la Armada Invencible de Cristo. Aquellos hermanos que crean que tenga las mismas doctrinas que nosotros tenemos, que están expuestas, por ejemplo, en nuestro credo doctrinal, pues que se unan, que se unan a nosotros, a esta armada, en esta Armada Invencible, pues para seguir expandiendo este evangelio, este reino de Dios, este ejército del Señor, y llevar este evangelio del reino, especialmente pues por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado, por internet. El verdadero evangelio del reino de Dios. Nosotros, los cristianos bíblicos, predicamos el verdadero evangelio del reino de Dios. Nadie nunca jamás ha podido refutar y demostrar que nosotros predicamos un falso evangelio. Nadie ha podido demostrarlo. Nosotros llevamos el verdadero evangelio del reino de Dios, que está centrado, lo hemos dicho muchas veces, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Eso es el verdadero evangelio del reino, porque tiene su origen en el reino de Dios. Pero eso de ir predicando que el reino de Dios comenzó en 1914 en el cielo, y que lo que hay que predicar es el maravilloso mundo del mañana, la futura tierra paradisíaca, como predican los jovinos, pues eso es mentira, eso es falso, eso es un falso evangelio. Los apóstoles jamás predicaron eso, y lo hemos dicho multitud de veces. Y todavía no entiendo cómo Envy pues sigue diciendo, enseñando lo mismo, sigue siempre predicando, yendo con la misma historia de que los testigos de Jehová, que son el Nova Más, que es el Purunu Mufua, que vamos, que es impresionante la cantidad de horas, de millones de horas que predican, y siempre con lo mismo. O sea, los testigos de Jehová es una organización falsa más del sistema iglesiero apóstata, y punto.
Yo quería decir una anécdota más o menos dirigida al hermano Envy, y es, y yo esto lo he oído muchas veces, de que, por ejemplo, supongamos que un cajero de un banco está por lo menos, tiene que conocer, no tiene que conocer, mejor dicho, todos los billetes falsos. Porque este viene de tal organización, que este billete viene de tal país, que este viene de tal máquina. No. El cajero de un banco solo tiene que saber reconocer el billete verdadero. Nada más. Y cuando él sabe reconocer el billete verdadero, apenas toca un billete falso, sabe que es falso. Pero directamente, porque ya conoce y profundamente el billete verdadero. Entonces a él le pueden meter cualquier billete, y ya en lo que lo ve y lo toca, ya sabe que es falso. Lo mismo con nosotros. Nosotros conocemos al Cristo, al ungido, al Hijo de Dios, y ese es el billete verdadero. Y ese es el pasaporte a la vida eterna. Y punto. Y no hay otro. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Fran. No sé.
Yo quería comentar.
Sí, adelante en mí.
No, que ya partimos de la base de que no hay ninguna religión verdadera ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, como comentaba el hermano, ¿no? La guerra que tenemos tan grande, ¿no? Contra fuerzas espirituales inicuas, como Dios a través de Cristo nos da la fuerza y nos da el poder, ¿no? Para podernos librar de las cosas malas, de las artimañas, de toda la cantidad de trampas y de entrampamientos que tiene Satanás para apartarnos de Dios, para apartarnos de la verdad y para que sigamos procesos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el Espíritu de Dios, ¿no? Y bueno, quería comentar respecto a eso que también una cosa que es muy importante para podernos librar realmente de esas maquinaciones del enemigo, de Satanás, de sus demonios y de todas las trampas entrampadas que hace Satanás, porque Satanás lo que quiere es apartarnos y alejarnos de Dios, nada más. Y caigamos por ahí en cualquier tontería y que estemos, pues no sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? Pues para eso es muy importante el conocimiento, ¿no? El conocimiento. La gente realmente no se puede librar bajo ningún concepto de las cosas de Satanás, en primer lugar, si no cree que hay Satanás, o si no cree que hay Dios. O sea, si la gente no cree que hay un Satanás, pues no puede librarse, ¿no? Y después hay temas que ya son realmente muy peligrosos y que están hoy a la orden del día en muchas personas que manifiestan un espíritu realmente espiritual, ¿no? Como muy bien dice el hermano, ¿no? Con mucha gente que se pone a adorar estatuillas o imágenes, ¿no? ¿Cuántas religiones? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Madrid me quedé alucinando con la cantidad de religiones que hay de la zona de la India y de por ahí, y bueno, son verdaderos adoradores de ídolos o de deidades pero que ellos adoran la imagen, o sea, no es ninguna tontería, ¿no? Y bueno, como dice la Biblia, los que adoran una imagen, pues nada, o sea, la imagen no oye, ni ve, ni siente, ni nada, ni padece. Y bueno, sencillamente Satanás los tiene entretenidos y ellos adoran una imagen, a lo mejor en su ignorancia hasta Dios les abre el entendimiento y la costumbre buena que tienen de adorar, pues a lo mejor hasta les es buena para cuando adoren al Dios verdadero, ¿no? Porque han cogido esa buena costumbre de adorar y cuando conozcan al Dios verdadero y la manera de adorar al Dios verdadero dirán, pues si antes adorábamos a un Dios falso, con más razón tendremos que adorar ahora al Dios verdadero, ¿no? Pero hay otros temas que ya son más peligrosos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la gente que adora a los muertos o que teme a los muertos o que piensa que personas muertas o seres que están muertos se les han aparecido, bien sean vírgenes o bien sean santos y forman un culto, una adoración en torno a eso. Entonces eso ya es más, un poco más peligroso porque ya puede estar entrando en relación con el espiritismo. O sea, pueden estar interrelacionándose directamente con espíritus inicuos, espíritus satánicos, demoníacos, que lo que buscan realmente no es la adoración del Dios verdadero, ni que la gente adora al Dios verdadero. Y es lo que buscan esa adoración para sí mismos, no para el Dios verdadero. Entonces mucha gente cree que teniendo ese tipo de adoración, pues están adorando a Dios verdadero, al Dios de verdad, cuando realmente a quien están adorando es a ese Dios que lo que busca es que le adoren a él. O sea, es que en realidad no es un Dios, sino que es un demonio que lo que quiere es que le adoren a él, no que adoren al Dios verdadero y que sean personas fieles, obedientes, íntegras, personas que sean verdaderamente dedicadas, personas que estén verdaderamente entregadas a servir a Dios, sino que sean pues personas que estén actuando de una manera completamente incorrecta a los ojos de Dios. Y el problema más grande que tiene el adorar a ese tipo de espíritus malos, inicuos, es que acaban haciendo de las personas unos verdaderos desgraciados.
A ver, Envy, a ver, es que las aportaciones deben ser breves porque tienen que hablar los demás. Está haciendo aquí el hermano Florian una pregunta en el chat que va dirigida al hermano Francisco. Dice que si nos va a recoger en la Plaza Castilla y luego nos llevará a su casa y después nos volverías a llevar a la Plaza Castilla. Es la pregunta que está haciendo el hermano Florian. Hermano Francisco.
Sí, por supuesto. Luego lo devuelvo en la tarde.
Vale. Problema. Gracias, hermano. Sí, vale. Es que quería saberlo, hermano Florian.
Hermano Tito.
Sí, hermano Juan. Adelante, Juan. Adelante, hermano.
Sí, una pregunta, hermano Tito. ¿Tú tienes algún, no sé si tengas por ahí algún registro de las primeras reuniones de los cristianos? Obviamente sabemos que es el libro de los Hechos, ¿no? Donde se relata las primeras congregaciones cristianas, pero de ahí en fuera, no sé si tú tienes alguna información acerca de que, pues si los primeros cristianos en sus reuniones adoraban con música, tocaban canciones y este tipo de cosas.
Pues no tengo ningún documento que hable sobre eso, hermano. Lo que sí sé, hay un pasaje de Pablo en la Biblia que dice que los cristianos hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor. O sea que ya evidentemente los primeros cristianos cantaban himnos, tenían cánticos espirituales también, salmos, utilizaban los salmos para adorar al Señor también, el libro de los salmos. ¿Que se utilizaban instrumentos los primeros cristianos? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, no te puedo decir sí o no.
Sí, porque muchas veces, pues, no sé, en las iglesias, pues, se hacen, pues, colectas y se piden donaciones para comprar equipos costosos, ¿no? Cuando, pues, realmente, pues, la adoración que vale o que la que le agrada al Señor, pues es la del corazón, ¿no, hermano Tito?
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo conozco, a mí no, yo detesto, a mí no me gusta en las iglesias evangélicas, cuando voy de visita, esos ruidos de la batería, toda esa bulla, todo ese ruido estruendoso, para mí, personalmente, me resulta repugnante. O sea, no lo puedo escuchar, no lo soporto. Esos ruidos de la batería, la guitarra, como si fuera es una especie de como discoteca. A mí eso no, es que no lo soporto. O sea, no me gusta ese tipo de música, no soporto ese ruido, para alabar al Señor, pues no lo veo de ninguna manera apropiado utilizar todo ese ruido para alabar al Señor.
Tito, ¿y cómo tú te sientes en la composición de canciones cristianas? O sea, canciones así espirituales. ¿Tú sabes componer alguna canción?
No, yo no tengo ni idea. No, a mí me gustan muy pocas canciones cristianas. Me gustan algunas bastantes canciones, por ejemplo, del Cancionero, que tengo en mi página web. Cancionero de son canciones cristianas. Hay algunas que me gustan mucho, son muy bonitas. Por ejemplo, la que tengo de fondo en mi página web, la habréis escuchado. Pues es muy bonita, me gusta mucho ese tipo de música. Hay pocas canciones cristianas que me gusten a mí. Ahí soy muy selectivo, ¿no?
Lo que pasa es que en ese sentido, hermano Tito, ya esto se ha vuelto como una industria y se ve con fines de lucro, ¿no? Los supuestos salmistas contemporáneos, modernos, pues ya donde venden los discos, o hasta donde yo sé, pues Pablo nunca cobró por predicar, ¿no? Este supuesto ministerio de la música que se han inventado, yo no sé si esto venga en la Biblia, el ministerio de la música.
No existe, eso es una patraña.
Claro que no existe, hermano Tito, es una patraña para ganar dinero, obviamente, ¿no? Así sí, es completamente tremendo y ridículo, aparte de todo.
Así es, totalmente de acuerdo. Ahí en el acta constitucional...
Yo creo que es para Dios...
Os recomiendo que leáis lo que ha escrito el hermano Lolo Morales en el acta constitucional, precisamente sobre esto, sobre la música, cómo lo han convertido en un comercio estos farsantes, el ministerio este de la música y todo esto. Hay una parte donde el hermano Lolo Morales habla de esto, en el acta constitucional que hemos escrito. Os recomiendo que leáis eso.
Sí, ciertamente, hay alguna música que es ciertamente de alabanza, ¿no? Y es muy 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 espiritual, pero la gran mayoría, pues, únicamente lo ven como negocio, ¿no? Y se aprovechan de esto, y los cantantes supuestamente cristianos, pues, andan más a la moda que el mundo mismo, ¿no? Se parecen mucho al mundo, y luego los ritmos que han introducido, ¿no? Reggaetón, salsa, mariachi, ¿no? Pues creo que todo eso no tiene más que la única finalidad, que es, pues, despelucar a las ovejas, ¿no? Entonces, como tú dices, hermano, a mí también hay alguna música realmente que sí... Si es espiritual, es muy difícil de encontrar. Lo que tú tienes en tu cancionero es muy bueno. Hablando del tema de Mundo Mejor, ¿qué grupo lo toca, hermano Tito?
Bueno, pues los que tocan esa canción forman parte de un grupo, de una secta que se llama Los Niños de Dios. Que no sé si habréis oído hablar de ella. Yo hace años, en el año 87, estuve infiltrado en esta organización, 2 meses viviendo con ellos, y son músicos. Y tienen, pues, bastante piezas, tienen mucha música que es muy buena y muy edificante. Y como dijo el apóstol Pablo, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y dentro de esta organización, pues, hay algunas canciones, no todas, porque hay otras también que no me gustan, dentro de la música esta de los Niños de Dios. Pero, por ejemplo, esta pieza de Un Mundo Mejor es muy buena, es bellísima y me gusta mucho. Y por eso la tengo ahí.
Oye, tío, yo te preguntaba, pues, yo compongo canciones. Y te iba a enviar una para que la escuchara y tú más o menos apreciara las palabras, el orden en que están puestas, la versificación, y alguna analogía de la canción. Y yo nunca he hecho un negocio, mira, yo soy temeroso totalmente de Dios. Y recuerdo que he predicado acá en muchos estados, en Estados Unidos, y una vez fui a predicar, casi una de las últimas prédicas que hice, fue en Texas, y allá yo canté. Y estaban muchos mexicanos que dónde estaba la música, que dónde estaban los CD para comprarme. Y yo le dije francamente, hermano, yo no hago negocio con las cosas de Dios. Ni predico por dinero en 21 años que tengo en el Evangelio, ni tampoco canto por dinero, ni hago nada. Todo lo que yo tengo de equipo, de grabación, mi estudio y todas mis cosas, el Señor me lo ha suplido y yo no he tenido que cobrar un centavo nunca en la vida. Porque tengo temor de esas cosas. Lo que está tocando en una iglesia para que me paguen dinero, o que yo tenga que predicar para que me den dinero, o yo veo los pastores cómo graban esas predicaciones que ellos hacen para parar los hermanos en la puerta cuando terminan de predicar, para venderle lo que ellos hablaron, para que usted se lo regale a alguien. Porque como se supone que usted lo oyó, pues ya lo que va a hacer es regalárselo a alguien. Y así que lo bendice a ellos, bendice a los otros. Eso son charlatanerías que yo no me gustan para nada. Diciendo que hay una iglesia que más le mide dinero y su negocio, yo me alejo rápidamente, porque aquí, por ejemplo, la iglesia que yo asisto, ya tengo 3 o 4 meses que no voy, pero cuando voy, hacen una colecta y piden, por ejemplo, $500,000 para una antena más fuerte para la emisora que llegue a 50,000 vatios. Entonces, si yo tuviera que ir a la emisora, después que nosotros hacemos la junta, porque como somos algunos, allí debe haber como 7,000 personas, entonces se hace dinero rápido. Entonces, cuando tú haces que ponen la antena y ponen el emisor y ponen todo, pero ¿qué pasa? Que ahora de lo que compramos eso, porque se supone que si yo pagué es porque soy parte de eso. Pero si yo quiero hacer un anuncio o quiero yo ir a hablarle al pueblo allí, palabra de Dios, por 5 o 10 minutos, lo primero que me van a decir, hermano, usted sabe que esto cuesta dinero y que el tiempo en las emisoras no es fácil, eso cuesta mucho dinero, hermano. Pero quien paga eso somos nosotros. Y cada vez que llega un mes o 2 meses para hacer la cosa, nosotros que vamos a hacer la colecta a pagar otra vez. O sea, que no tiene que valerse de nadie para pagar la máquina de la iglesia. Entonces no sirve para la iglesia. Es un instrumento que la iglesia compra, pero no sirve para la iglesia. O sea, sí sirve, pero la iglesia no la deja que lo use. Y así con todo, igual que los gobiernos, que tú pagas los impuestos de los gobiernos para arreglar una carretera, pero cuando tú pasas por la carretera te ponen un peaje que tú tienes que pagar también por el peaje, para que un bendito vago por allá, que es el jefe de eso, cobre 100 o 200 mil dólares al año, sentado sin hacer nada. Solamente, ya tú pagaste por la carretera, como aquí, que tanto que veo eso aquí en Florida. Tú pagas por la carretera, se te cobran tu cheque y todo lo que sea toda la semana para hacer esa carretera. Se hace la carretera, ahora ponen 2 o 3 peajes y cada vez que tú pasas por la carretera, tú tienes que pagar una cantidad de dinero para poder trasladarte de una ciudad a otra o de calle a calle. Entonces yo no entiendo eso, porque si ya se le cobró al pueblo, ¿por qué? Pero lo tienen que pagar otra vez para poder pasar por la carretera. Yo no la hice con el fin de que me cobren, yo la hice con el fin de que se vea bonito y que sirva de utilidad. Y así yo puedo usar mi carretera que yo pagué para que se haga. Ah, oh, no, pues las iglesias están en el mismo, igualita. Yo recuerdo que cuando yo cantaba así música cristiana, con pistas, yo cuando cantaba para el mundo, yo compraba, por ejemplo, de los Buki de México, o de Rafael de España, de Nino Bravo, de Camilo VI, de Julio Iglesias, pistas cualquiera de esas pistas para cantar así, restaurante también, y cosas así que yo me la pasaba con la familia, y en fiesta de los locutores me invitaban y eso. Y yo pagaba quizás por tres cassettes, que eso era cassette en aquel tiempo. Algunas cassettes traían 4, 8, 7 pistas, sí que sean como 21 o 22 pistas. Y yo pagaba, por ejemplo, por eso, algunos 24 pesos. Cuando me convertí, que entré en la iglesia cristiana, por 2 pistas, para cantar en la iglesia para los hermanos, para divertir a los hermanos, para que estuviéramos contentos, me cobraban 13 y 13, $26. Digo, no, pues esto es un salteo, esto es un robo a pura mano armada, así, abiertamente. Y después yo fui este técnico de sonido en una iglesia cristiana americana, en inglés. Pero no me dejaban que grabara cuando hablaban del diezmo, sino cuando pasara esa parte, porque grabara la predicación nada más. Porque la parte que se habla del diezmo, ellos no querían grabarla, porque entonces oye fea, como que la gente oiga hablando acerca del diezmo. Entonces, estando el diezmo en la Biblia y predicándose del diezmo y llamándole a la gente ladrona y todas esas cosas, no quieren hacerlo público. Como quien dice, aquí hay matraca, aquí hay algo oculto que no querían. Y entonces son cosas que yo me fui despertando. Y cuando ingresé, yo estaba haciendo una canción acerca de este foro, que esta mañana me puse yo a ibanar palabras y me iba quedando muy bonito, que tenía que ver con el foro ahora, porque el foro me ha despertado a mí. Este foro me ha abierto la mente completamente. No es que me han hipnotizado, no es que me han hecho por costumbre oír lo mismo y ya que me convertí a algo que tal vez no es legal o que tal vez es antibíblico. No, no, hermano. Lo que pasa es que el que busca encuentra. Y yo me dedicaba por el internet a buscar cosas espirituales. Yo duré 8 o 9 años nada más leyendo la Biblia diario por audio, sin pararme. Yo trabajaba operando un robot y yo, mientras operaba ese robot, pues me ponía un cassette en los oídos 7 horas o 6. Ese era mi trabajo. Y el demás tiempo, en vez de estar charlando con los compañeros de trabajo, pues me la pasaba orando ahí en el cuartico de en el first room, eso de donde curan la gente. Y ahí sí me la pasaba. Y dedicado al Señor. Y bueno, estamos envueltos en todas estas cosas, pero no había como un desarrollo, no había como una pared que te impide cruzar. Pero cuando buscando en el internet me encontraba con diferentes foros, otros escritos. No me gusta a mí escribir mucho por los foros. Los foros que se escriben no me gustan. Me gusta cuando se habla. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, la palabra, no por estar escribiendo. Me gusta más oír. Entonces, cuando llegué al foro, pues aquí fue como cuando me quitan una venda de los ojos. Entonces me hizo meterme más profundo con la palabra, ya que también fui director de escuela bíblica, pero esto me hizo meter más profundo con la palabra y comenzó un despertamiento en mí, porque dije, wow, pero esto es demasiado. Esto lo leí yo más de 70 mil veces, porque figúrese usted 8 años leyendo la Biblia diario sin pararse todo el tiempo. Es mucho lo que usted lee. Y sin embargo, no sabía nada. Y predicaba, y era director de escuela bíblica, oiga eso. Pero predicaba lo mismo que yo oía, que me enseñaron desde hace 21 años atrás. Lo que predicaba Gigi Ávila, Jeñito Rodríguez López, Jorge Rasky, el otro de allá de Argentina. Y así, la misma monotonía de siempre. Porque así, y haciendo miles de predicadores aquí, repitiendo como la cotorra lo que aprendieron desde hace ya 20 o 30 o 40 años, sin escudriñar ni una vez la palabra profundamente, como hacemos acá, para averiguar de dónde vienen estas cosas, como por ejemplo las 70 semanas de Daniel, acerca de muchas cosas que se hablan aquí, que Tito expone. Por ejemplo, yo cuando Tito una vez dio un estudio acerca de Satanás y de su maquinación y esa cosa, ese estudio hace muchos años yo lo oí, pero ahí aprendí algo que dijo, wow, pero verdaderamente, sí, que Tito dijo que si Satanás todo lo que dijera fuera mentira, nadie le creería, sino que lo que hace es una mixtura de verdad con mentira, y entonces cuando viene el engaño. Y ahí comenzó a abrirme la mente, comencé a aprender, y bueno, y hasta el día de hoy me siento muy contento. Espero que el Señor siga bendiciendo poderosamente al hermano Tito y a cada uno de los otros hermanos también, porque hay hermanos que tienen, son bien desarrollados mentalmente. Nunca he ido a una escuela bíblica, yo a un instituto, creo que Tito tampoco, sino que el mismo Señor nos ha ido adiestrando, enseñando, no sé, y tiene un propósito especial con nosotros. Y gracias a Dios aquí estamos, hermano, de echando para adelante y sin temerle a nada, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con el mundo. Y cuando se habla la palabra así, con la verdad, abiertamente, sin, y no por dinero ni por negocio. Mire, hermano, yo pienso que Dios tiene que respaldar eso, pero mire, eso es, como dicen allá, cantar el petigre, porque estamos oyendo la enseñanza y repartiéndola. Yo me encargo a veces de hablarle a la gente, no para discutir con la gente, para demostrarme como que sé, porque eso no sirve. Entonces, es con humildad que yo lo hago y aclaro muchas cosas a muchas personas de acerca de lo que hemos aprendido en el foro, que es una fuente demasiado importante. Esta fuente es como una mina de oro que hay por aquí. Y por eso esperamos que Dios siga bendiciendo a cada uno de los hermanos, dándole salud, fortaleza, mansedumbre, templanza, longanimidad, amor, paz, alegría, gozo y todo lo que tenga que ver con lo bueno que Dios da a sus hijos. Hermano, perdónenme tanto tiempo que me cogí, pero parece que ya estaba casi predicando, nada más falta pedir la ofrenda.
Gracias, hermano, muy edificante lo que has dicho, hermano Radames. Gracias, gracias, y adelante, manteniéndonos firmes en la fe. A ver, había pedido palabra al hermano Fran. Adelante, hermano Fran.
Sí, menos mal, hermano Radames, que esa maldita pared de Daniel Santo ya se cayó.
esa canción la cantaba también yo, es así que medio
nieto, yo me imagino, por eso se la nombro. Bueno, yo quería leerles una porción de la armadura de Dios, que dice, okay, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Aquí hay una organización del ejército enemigo, pero una organización perfecta, que son principados, pero hay un error. Primero viene gobernadores de las tinieblas y luego potestades. Porque gobernadores de las tinieblas tienen más mando que las potestades. Aquí hay un error. De este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la organización enemiga del ejército enemigo que nos ataca. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Esta es la bazuca,
digamos, este es el cañón, la oración. Y mediante este cañón nosotros podemos proteger también a los demás y protegernos nosotros mismos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En realidad la armadura de Dios no está puesta, por supuesto, no se ve. ¿Por qué? Porque está colocada en nuestro cuerpo espiritual. Es en nuestro cuerpo espiritual que está esa armadura colocada. Y la palabra de Dios dice bien claro que nosotros estamos enfrascados en una batalla, pero esa batalla es también espiritual. Y sepamos que todo lo que pasa en el ámbito espiritual luego ocurre en la tercera dimensión carnal, porque todo lo que ocurre a nivel de la cuarta dimensión espiritual luego ocurre en la dimensión espiritual. Entonces, recuerdo que en 1 Corintios 15:44 dice que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, pero nuestra lucha es espiritual. Paso palabra.
Así es, hermano Fran. Así es, soldado. Bien, ¿algún soldado más quiere comentar alguna cosa más antes de marcharnos? Yo es que estar aquí en España y ya me tengo que ir a planchar la oreja. Así que si algún hermano soldado quiere añadir algo más.
No, Tito, te pregunto si quisieras que te mandara la canción para que la escuche.
Ah, sí, sí, envíame lo que quieras, hermano Radamés. Envíamelo a mi
correo. Gracias, hermano.
Yo la escucho mañana, hermano.
Ay, la corrige para ponerte a ti ahí también, sí. Tito corrector. Ah, está bien.
Bien, bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar entonces. Ya sabéis, os aviso, recuerdo que el lunes a la misma hora, 12 de la noche hora española, tendré el segundo debate en audio con el trinitario Juan David. Hace una semana estuvimos el primer debate y él me ha escrito diciendo que ya el lunes podemos tener el segundo debate a las 12 de la noche. Porque los que queráis estar en la sala, pues lo podréis escuchar y podréis también participar con Juan David. Este se llama Juan David, es evangélico, es trinitario y estábamos debatiendo el tema de la Trinidad. Así que os invito a que os conectéis el lunes para poder estar en la sala. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Gracias por haber estado, soldados, y ya sabéis, miembros firmes en la fe hasta el final, vestidos con la armadura de Dios, como ha leído el hermano Frank. A ver, silencio el micrófono, Envi, lo tienes activado. Vestidos con esta armadura y firmes con el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y como dice Pablo, especialmente el escudo de la fe, con el cual podemos apagar, rechazar los dardos que el maligno pues nos lanza. El escudo de la fe. Si no tenemos el escudo de la fe, pues entonces cuando el diablo nos lance los dardos, nos dará y nos dañará. De modo que para eso Dios nos dio ese escudo, el escudo de la fe. De modo que gracias, hermanos, por haber estado, seguid firmes en la fe, perseverando hasta el final, con paciencia y fe, para así poder alcanzar la meta que es la vida eterna en el reino de Dios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta el lunes, si nos vemos, el lunes, si nos oímos, aquí en la sala de charlas, donde podremos tener el debate este con el Trinitario. La hora es a las 12 de la noche, hora española. 12 de la noche. Pues a esa hora nos estaremos aquí conectados para tener el debate. Así que gracias, hermanos, hasta el lunes y que tengáis muy buena semana.